Estos Mario, Javier y Arián Alejandro.
Bueno, gracias Gregorio. Vamos a comenzar Balonazo Liguero. ¿Por qué quieren empezar, muchachos? Que empezamos por el Nacional, empezamos por la fiesta que se ha dado el Barcelona. Por el hoy, Nacional. Mire, hoy, si ustedes estuvieran acá, hoy aquí habría, digamos, que una especie de fotografía o una imagen que no es muy común en las redes. De hecho, cuando usted conoce españoles, personas que vienen de allá, de la península ibérica, es muy raro, pero muy raro, ver a uno con camiseta del Barça y a otro con camiseta de Madrid. Y así los tengo a Arián Alejandro con su camiseta del Barcelona y a Javier Argüelles con su camiseta del Real Madrid. De hecho, se acaban de tirar una foto, así que la verán ustedes mañana en las redes sociales. El fútbol, así mismo es una el selfie, fútbol también va una selfie
para las redes sociales.
Así mismo, el fútbol también debe unir a las personas. Usted puede tener rivalidad deportiva, pero no tiene por qué tener en lo absoluto una rivalidad a causa del deporte, una rivalidad desagradable a causa del deporte. Y si no, pues bueno, vamos a pensar y vamos a hacer memoria lo que sucedió en la entrega de los premios Balón de Oro del año pasado, cuando Lionel Messi llegaba, Cristiano Ronaldo estaba con su niño y le dice a su niño, mira quién llegó.
No,
y cuando llega Messi le dice, dice él, o sea, Cristiano, sobre a su hijo, dice él que quiere ser como tú.
No, y que le había dicho que él los videos que más miraba eran los de Messi.
Y que en esta gala hay una intriga de algo que le dijo Cristiano a la esposa de Messi. Es decir, todo queda decir. Al final, la rivalidad creo que la ha creado más la prensa que otra cosa. Sí, no vamos a decir que Messi y Cristiano son amigos, pero tampoco es que se odien como lo hace ver la prensa.
La competencia no Exacto. ha llegado a eso.
Cada uno en su club, cada uno defiende sus colores y cada uno quiere ser el mejor del mundo. Uno lo ha logrado un año, otro lo ha logrado el año siguiente. De ahí están tres balones de oro para uno y cinco para otro.
Bueno, vamos a comenzar entonces por el campeonato nacional.
Quería decir, Mario, que bueno, al respecto a las aficiones, como siempre he dicho, algunos oyentes, otros que se sumen nuevos, saben las aficiones íntimas, como digo yo, del fútbol que tenemos Javier y yo, pero como nuestras pretensiones son ser cronistas deportivos, detrás del micrófono eso queda fuera. Así y mismo. Tratamos de ser lo más objetivo posible porque es lo que la audiencia pide y lo que necesita escuchar.
Bueno, así mismo es Arián Alejandro. 5:35 minutos, nos vamos al Nacional de Fútbol y rápido, es solamente una mirada. Hoy fue abanderado el conjunto en el Memorial del Cacahual, el conjunto Habana de Fútbol en el Cacahual. En otras informaciones, bueno, se retiró también uno de los futbolistas, digamos, más representativos de Villa Clara. Se retiró Jorge Luis Clavelo a la edad de 35 años de edad. El pasado día 30 se le hizo la ceremonia oficial de retiro. Ayer fue abanderado y fue dada a conocer la nómina del conjunto Villa Clara del Expreso del Centro para el campeonato nacional. El campeonato va a comenzar el próximo día 6 y el primer partido del conjunto azul será aquí en el Estadio Nacional Pedro Marrero a las 3 de la tarde. Y por supuesto usted tendrá transmisión en vivo por la COCO. Debe ser Pedro Carrillo con Omar Muñoz. Ya. Pero igual voy a estar en el estadio a disfrutar del partido.
Por supuesto. Decir que los dos últimos años ha sido un calendario muy similar al que vamos a tener esta temporada. Cuando Seba Ávila visitó el Pedro Marrero en el año 99, ganó La Habana 3-1. Usted lo recordará, fue un partido que ilusionó a muchos,
sí.
Donde pensamos que La Habana tenía para más, pero cosas que ya ha hablado Darien que fueron pasando durante el camino no pudieron llevar el título, y Seba Ávila gana ese campeonato. El año pasado visita Morón, la capital,
y fue un empate a cero. Por suerte ese partido sí tuvimos la oportunidad de transmitirlo, pero sí. No se transmitió completo por fallos en el fluido eléctrico en la cancha de Morón. Así mismo es Javier Argüelles. Bueno, nos vamos entonces a Balonazo Liguero. Hoy el Barcelona se dio banquete. Tanto fue así que ya cuando vi el tercero realmente desenganché y me fui a hacer otra cosa. ¿Qué sucedió al final, Arián?
Bueno, ya decía que gracias a la colaboración de Reynold, uno de los grandes amigos, que casualmente también nos hemos unido por esta cuestión de fútbol. El abrazo para ti, hermano. 7-0 es el final, 3 de Messi, 4 de Suárez, que el uruguayo está bien, bien enchufado. Hay que decir que Messi dio una al palo en el primer tiempo. Neymar falló un penal que para mí lo sigue tirando de manera errada. No está,
displicente.
Exacto, con una carrera, bueno, sin carrera. Y los porteros le están adivinando todos los movimientos. Lo ha hecho así, a ambos lados lo ha tirado y cada vez que lo ha hecho de esta manera lo ha errado. le dieron el penal a Neymar, por supuesto, toda esta situación de lo bien que se lleva la MSN para que marcara el brasileño, porque ya había marcado dos Suárez, uno Messi hasta ese momento, pero no pudo ser. No obstante, como conversaba con Javier antes de entrar a la cabina, sigue siendo el brasileño desequilibrante para los defensas rivales. Es muy difícil frenarlo.
Te hago una pregunta entonces, Ariel. ¿Es Neymar el último brasileño?
¿El último? No creo. No creo que sea el último. Puede haber por ahí otro. Claro, es el más mediático en estos momentos.
No, a ver, me refiero al estilo de juego,
sí,
de Neymar.
Yo sé a lo que usted se refiere, pero por ejemplo, le podría mencionar a Douglas Costa.
Philly Coutinho.
Le podría mencionar. Es decir, son jugadores. Oscar, que desgraciadamente está en el club equivocado.
Sí.
Para mí, por su estilo de juego, quiero decir. No porque el Chelsea sea. El Chelsea es un gran equipo, pero por su estilo de juego está en un club equivocado.
Ahora, lo que pasa es que ya no abundan los jugadores como Neymar.
Desgraciadamente. Pero...
Y Douglas Costa es un jugador desequilibrante. Pero
es el líder asistido de la Bundesliga.
Sí, es el líder en asistencia de la Bundesliga. Es un jugador muy desequilibrante, pero no es un jugador fantástico.
Pero no podemos tampoco comparar a todos los jugadores con Neymar. Neymar, no brasileños, fuera de Cristiano, de Messi o de
pero
algún
es la
otro
cantidad...
jugador, comparar a cualquiera que sea con Neymar en estos momentos es innecesario. Neymar
no,
está...
lo que me refiero sí. Es que la fantasía del futbolista brasileño cada vez va a menos.
Deporte,
existe gracias. Todavía, queda todavía la habilidad, queda todavía la clase, queda todavía la visión de juego, queda todavía la lectura de juego, pero la fantasía, que es lo que caracterizaba al jugador brasileño, algunos jugadores brasileños, la mayoría de los que triunfaron, pues ya no se ve mucho.
Pero
y lo que queda
que
entonces
eso,
es futbolista...
Pero creo que más a eso, Mario, de la fantasía que falta le hace al fútbol brasileño, lo que más escasea, y lo hemos comentado aquí, es un matador. En este momento Brasil de lo que sí escasea completamente es de un 9, de los 9 históricos
puro.
Que ha tenido Brasil.
La última convocatoria
sí.
Tuvieron que convocar a un 9 de la Liga China.
Imagínese usted. Por cierto, China, que está hoy se llevó a Jadson Martínez. Ojo con
y
esto.
Y ya ¿no? se llevó a Ramírez.
Se llevó a Guarín. Es decir, la Liga China se está armando, es decir, los clubes chinos se están armando, digo yo, para esta Liga Asiática que después da clasificación a los mundiales de clubes. Así que no dude usted que en cualquier momento la final... no sea entre el campeón de Europa y el campeón de Sudamérica, de la Copa
Libertadores. Por mucho todavía un futbolista. Lo que pasa es que las ofertas son...
El equipo de la Copa Libertadores ha pasado trabajo para ganar en las semifinales.
Bueno, le pasó con el Wanchu Evergrande de China.
Entonces,
lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que por mucho que puedan poner sobre la mesa, hay que tener en cuenta el fair play financiero, que no solamente es en Europa,
sino claro.
Y que no puedan llevarse. Ningún futbolista todavía con ambiciones de jugar al máximo nivel se va a ir a China, como sucedió, por ejemplo, y para mí es lamentable que haya sucedido, con Giovanni Dos Santos y su partida a Los Ángeles Galaxy.
Pero yo le digo, Jadson Martínez tiene 29 años.
Todavía
joven.
Está para Europa.
Jadson Martínez, por supuesto. Aunque haya tenido una mala temporada con el Atlético de Madrid, yo creo que tiene todavía fútbol para rendir en Europa.
Pero le pasa a Jadson Martínez lo mismo que le pasó a Giovanni Dos Santos, que con 27 años le hacen una oferta.
Pero
cuando usted ve la cifra, no es nada del otro
yo
mundo,
creo que
pero
la,
sí es interesante.
Yo creo que la diferencia entre Jadson y Giovanni es que Jadson brilló más en Europa que Giovanni, porque exacto. Giovanni tuvo buenas temporadas con el Villarreal, pero tampoco nunca llegó a explotar. Pasó por el Arsenal y tampoco llegó a explotar. Pasó por el Barcelona, bueno, es canterano del Barcelona, y pasó sin más penas que gloria. Es verdad que en el...
Y en el Tottenham también,
en el
pero es
Tottenham,
que también lo apagaron bastante.
Pero es
o sea,
que
técnico,
tuvo
técnico,
muchas oportunidades y no
y lo, nunca lo, no, el incluso
decir, por ejemplo lo que está haciendo Chicharito ahora
exactamente en el Bayern,
que en un club de menos categoría que Manchester United o Real Madrid ha podido explotar toda su
no vida. El caso de Carlitos Vela no triunfó en el Arsenal, pero lo está haciendo en la Real Sociedad, y yo creo que el año pasado lo tenía todo para ser uno de los pilares del Villarreal y termina en la banca por detrás de Gerard Moreno, de Uche, de Luciano Vieto, de Denis Cheryshev. Y lo cierto es que no terminó de cuajar. A pesar de que tiene 27 años, le ha ido, yo creo, mejor con la selección, que llegó a ser campeón mundial sub-17.
Sí.
Tuvo
campeón olímpico.
Tuvo una muy buena Copa de Oro con aquel golazo que le marca a Estados Unidos.
En el 5-2 del año 2007 fue el año de que marcó el 5-2, pero también es campeón en esta última edición.
Sí, lo que pasa es que con Giovanni, quiero decir, le va mejor con la selección española, con la selección mexicana que que con sus clubes. Y en el Galaxy está luciendo bastante bien hasta el momento. Está rodeado de jugadores interesantes. Tiene Roy Quinn ahí
hermano,
también.
Su propio hermano Javier, no sé si coincidirás conmigo, el año pasado logró establecerse mejor como jugador del Villarreal que el propio.
Bueno, es titular. En este momento es titular indiscutible. Incluso en la selección mexicana también es titular. Y se lo ha ganado precisamente jugando en el submarino amarillo.
Exacto. Sí, pero, se demoró un poco de salir del Barcelona.
Se encaprichó en querer jugar en el Barça.
Salió. Y demostró que tenía que hacerlo, ¿no?
Pues sí, estoy hablando del Barcelona.
Sí, me querías hablar de un jugador.
No, le iba a decir. Ah. Bueno, le quiero hablar de tres cosas. Primero, en el partido, cuando tengan la posibilidad de verlo, sigan a Sergio Busquets. Partido brillante del jugador catalán. Fantástico. Yo te digo que este hombre, sin duda alguna, los técnicos no se equivocan. Guardiola, Vicente del Bosque, Tata Martino, Luis Enrique, siempre lo han tenido como titular y como eje. Hoy, tanto en ataque como en defensa. En defensa, siendo el líder de esa presión adelantada, y en ataque, bueno, rompiendo líneas con pases brillantes. Un hombre sin ninguna duda que está en un momento, aunque no ha tenido muy buenos sus partidos en los últimos días, pero cuando está bien es el termómetro del Barça y el metrónomo.
Y que Vicente del Bosque y Luis Enrique han dicho que si se reencarnara, se reencarnarían él.
Exactamente. Otro jugador, Luis Suárez, señores, como ya tú comentabas, está on fire, tiene 9 goles en los últimos 5 partidos, y voy a hablar en general ahora del conjunto catalán, que desde el 3 de octubre del año pasado, cuando cayó en el Sánchez Pizjuán, no conoce lo que es la derrota. Y en la transmisión se mencionaban 27 partidos, por mi cuenta son 29, de todas maneras pueda revisarlo bien, pero sin duda alguna está en un momento muy, muy, muy bueno. Y hay que decir que en octubre no contaban con Lionel Messi.
Exacto, y que con este resultado da, por supuesto, a las claras que ya está en la final.
No, sin ninguna duda.
Y que el próximo miércoles, dada la cantidad de partidos que tiene que seguir jugando, señores, porque escuchen esto, son 10 partidos en un mes, va a jugar siempre fin de semana y miércoles. Ahora lo hará con el Levante, luego tiene que la vuelta con el Valencia, luego con el Celta, Sporting partido de deuda, posteriormente con el Sevilla, Arsenal, y después del Sporting Las Palmas, Arsenal Champions, y termina ese mes fatídico de tantos partidos con el Sevilla. Podrá darle descanso el próximo miércoles a prácticamente todos los rebotes.
No, es que lleva desde finales de diciembre el Barcelona prácticamente jugando cada 3 días mundialito de clubes. Después tuvo que empezar a jugar la Liga Española, llegó a la Copa del Rey, que en este mes de enero es vibrante. Lo de la Copa del Rey no tiene nombre, se juega
todas las semanas.
Liga y Copa, Liga, Copa, Liga y Copa. Y bueno, el Barcelona además de eso tiene que jugar un partido contra el Sporting, donde esa semana todos los demás van a estar descansando y va a tener que jugar, a pesar de que es un partido
menos el Madrid que jugará Champions
frente a la Roma. Y además de eso le ha tocado un club que, a pesar de que no está jugando bien en los últimos momentos de la Champions, como el Arsenal, es un club que a priori parece el Barça, que es el gran favorito, pero tampoco está tan fácil.
No. Pero les voy a decir una cosa. En el tema de la Champions y estos cruces de octavo de final, para mí hay dos duelos que son fundamentales. PSG-Chelsea, el duelo de los equipos emergentes, de las economías poderosas emergentes.
Tercer año consecutivo.
Sí, tercer año consecutivo. Y el duelo más atractivo lo van a dar Bayern contra Juventus. Sí. Y como ya he dicho en varias ocasiones, el que gane ese duelo para mí tiene 70% de Champions.
La Juventus que ha remontado de una manera espectacular.
Les digo el resultado de ambos equipos hoy, porque ambos jugaron hoy, tanto por Premier como por Liga Italiana. La Juve ganó 1-0, un autogol, bueno, derrotó al Genoa 1-0, un autogol de un jugador del Genoa, Mayo, y el Chelsea empató a 0 en su visita al Watford de Quique Sánchez Flores.
Yo le quería decir de la Juve, con un Dybala excepcional, la nueva perla, por decirlo así, del fútbol argentino. Y hablabas de la Premier, y antes de tocar otro tema, voy a decir un equipo, Leicester City.
No, sin duda alguna es algo fantástico. No, pero antes de terminar con la Juve, lleva 13 victorias de manera consecutiva, con esta 15 en todas las competiciones. Además, hay que decir que, bueno, el Napoli también ganó y se mantiene en la primera posición. Ganó 2-0 al Lazio en la visita al Olímpico. Marcó Higuaín, que sigue en racha, ya son 22. Y José María Gallejón.
Y la Roma, queridos amigos, ha sido tomada por los faraones.
Y ganó 2-0 ayer en el partido
de
Era.
Exacto, goles de Mohamed Salah, que está cedido, y del Charawi, que no juega por Egipto, pero es de origen egipcio.
Exactamente. Sí. Y hay que decir, bueno, que el Inter también ganó 1-0 al Keo Verona. La tabla de posiciones no se mueve, sigue siendo el Napoli el primero y la Juve es el segundo. Y voy a mencionar una fecha. Voy a mencionar dos fechas. Ahora, cuando hablemos de la Premier, voy a mencionar también lo que se viene en el calendario, porque es bastante interesante. En Italia, el día 13 o 14 de febrero se va a jugar un partido que para mí es bisagra, y estoy hablando del Napoli frente a la Juve de Turín.
Ese partido puede definir campeonato.
Si gana la Juve, independencia como lleguen a, es decir, independencia de lo que pase este fin de semana, se montaría un punto por encima.
Exactamente.
Si gana el Napoli, le sacaría 5 puntos.
Yo creo que la Juve tiene ventaja en el factor experiencia, que los jugadores, que muchos de sus jugadores y la base, el centro del equipo, conocen lo que es luchar por un scudetto y ganarlo. Pero creo que el Napoli tiene la ventaja de que se lo está creyendo, y además que no tiene que jugar frente a Bayern Múnich.
Y con el empuje de dos hombres o de dos figuras fundamentales, el caso de Higuaín como líder goleador y de hasta el minuto bota de oro de Europa, y de Lorenzo Insigne, que se está ganando el puesto sin discusión de uno de los dos delanteros que debe ser de la selección en la próxima Eurocopa.
Yo le digo, en el Napoli hay dos jugadores espectaculares brasileños, Alan y Jorginho. Así. Síganlos, van a ser figuras en los próximos años. Yo creo que Brasil tiene cantera, tiene jugadores jóvenes muy, muy interesantes.
Bueno, vamos a ver qué pasa, pero de todas formas, y como nos decía un amigo que nos acaba de llamar ahora, repite usted, por favor, Arián Alejandro, cómo terminó el partido del Barça.
Bueno, reitero, 7-0, 4 goles de Suárez, 3 de Messi, Neymar falló un penal, Messi tiró una al palo, es decir, pudo ser una roja, que no lo mencionamos, roja
Mustafi.
Para Coran Mustafi, que para mí... una roja bien discutida.
No, para mí sí lo era. No,
por cierto, era. Para mí, creo que con un partido 3-0.
Por cierto, Felipe Luis se va a perder tres partidos por la suspensión.
Y Orellana también.
Que oí en algunos lugares, pero yo no sé qué piensan ustedes. Era roja.
No, como una casa.
Sí. Como una casa.
Como una casa. Le decía que le iba a mencionar fechas también, porque el Leicester City va a tener una semana complicada. Ya lo comenzó en el partido de él cuando derrotó 2-0
al
Liverpool. Pero es que el fin de semana se va a enfrentar al Manchester City, y el siguiente fin de semana se va a enfrentar nada más y nada menos que al Arsenal.
A los dos, es decir, a dos de los tres equipos que lo siguen, porque
el otro Tottenham,
que el Tottenham desplazó al Arsenal de la tercera.
Exactamente, posición. Empatados en punto, pero bueno, por mayor goles.
El Tottenham viene jugando muy bien.
Sí, el Tottenham, ojo, que es la base de la selección inglesa, ¿eh?
Con jugadores, con Harry Kane, con jugadores
Dele Alli, Eric Dyer, Dennis Rowe, Kai Walker, Moussa Dembele, no se puede dejar también en ese equipo, Christian Eriksen, el Coco Lamela. O sea, hay jugadores muy, muy interesantes en este Arsenal, pero ojo con el Leicester City, que si sale de estos tres encuentros, yo diría que con 6-7 puntos, ojo, bueno,
¿eh? Y Leicester City, que hizo una propuesta a Ronaldinho, salió en esta noticia en estos últimos días, Ronaldinho la rechazó porque se sabe que ya Ronaldinho está para otras cosas y parece que apunta también a China.
Bueno, debe ser que apunte completamente a China. Incluso Ronaldinho.
Nosotros aquí, disculpe Mario, hablábamos de lo del Leicester City y usted dudaba de su campeonato. Siguen pasando la jornada y sigue.
24, bueno, ¿eh?
Y está sacando 5 puntos.
No, le digo, está sacando 3. 3. 3 al City. Le digo, es el equipo que menos pierde con 2. Es el equipo que mejor juega de visitante. Solamente una derrota frente al Arsenal en Anfield. Tiene 25 puntos.
Y el segundo
en goles. Yo digo, ojo con este Leicester City.
Vamos a cerrar Balonazo Liguero.
Así mismo es, Arián, vamos a cerrar Balonazo Liguero, pitazo final de este tiempo dedicado al arte de soñar con los pies. Gregorio.
Muchísimas gracias a ustedes, nos vamos rápidamente a la U27.